37 minutos pasaron de las 3 de la tarde. Yo sé que en mi pueblo, en Santa Fe, se están levantando de la hora de la siesta, esta hora en Entre Ríos también, pero aquí en la ciudad algunos están pensando en qué almorzar. Bueno, es lo que pasa, hay que estar con la cabeza bien abierta porque Radio Nacional va de la cordillera al Atlántico, desde la Antártida, donde estamos, hasta la Quiaca. Y hoy es el día de los locutores, locutoras y locutores. Acá estoy rodeado de locutoras y locutores y acaba de llegar un amigo, figura también, como Norita Brioso, que recién saludó y a quien vamos a presentar en este momento. El querido Negro Albornoz. Gracias por venir, Negrito.
Un aplauso. No, no entiendo. ¡Vamos! ¡Qué gozarrón, Dios mío!
Simultáneamente. ¿Cómo les va? Qué placer estar aquí. Gracias por invitarme.
¿Estás llegando del pueblo o no?
Nos vamos viajando todos.
Vine hace un rato.
Claro.
Estamos un poco allá y otro poco acá. No estoy tan lejos, casi 300 kilómetros, así que también me hice mi rinconcito allá en casa para grabar, para poder trabajar, porque siempre hay que buscar un manguito, ¿viste? No podés decir que no.
Claro. Yo te debo una visita, pero
cuando
no a laburar,
quieras.
No a laburar, porque
no,
allá
no,
tenés, vos tenés cabañas allá, ¿no? O algo, ¿a qué me habías invitado?
Tengo,
yo me acuerdo que me habías invitado a algo, un hotel.
Bueno, una cosa es mi casa,
sí,
que está empezando en este momento a explotar uno de mis hijos con la casa central, que es una casa muy, muy grande, muy añosa. Y otra cosa es la hotelería que tenemos con otros socios en Victoria.
Ajá.
El Sol Victoria Hotel, que a su vez dentro del hotel hay un casino provincial.
¡Apa!
Qué
con
bueno.
100 habitaciones, así que bueno, cuando
bueno
quieran ir me avisan. Y qué sé yo, ¿qué les voy a cobrar?
Podemos ir a hacer el programa ahí, Adri.
Sí, que yo voy para donde...
Para el fin de semana, si quieren, así
mirá
hacemos
lindo
todo.
Ah, eso
claro
es fantástico.
Me
bueno,
parece,
ya tengo varios
excelente
pedidos ahí, así que vas a tener que ganar de mano, hermano.
Sí,
Victoria,
sí, no,
es...
yo siempre llego tarde, negro, no te preocupes.
Sol Victoria.
Sol Victoria.
Sol Victoria.
Sol Victoria.
Googleenlo, les va a gustar, el lugar es hermosísimo.
Perfecto.
No hay mucho para hacer, pero el pueblo es lindo, es para hacer nada, para ir a descansar, tiene un hermoso spa, así que eso está genial.
Vos sabés que yo nací en Nueva York, ¿no?
Por supuesto, ya lo sabía.
En la calle. En Nueva York.
Sí, claro, es un chale, en la calle de Nueva York es un chale.
¿Cómo surgió el espíritu emprendedor? Porque hay que tener espíritu emprendedor. Y nosotros, digo, es una profesión media burguesada, como que no hablamos.
Bueno,
y no
de eso hablábamos
nada
recién.
Recién hablábamos,
bueno,
de
la
eso
generación nuestra está acostumbrada a eso. O sea,
claro,
nosotros que nos formamos y crecimos con ese, con esa estructura. No,
sí,
con la actual,
sí, sí,
no con esta,
o sea,
que
claro
es emprender.
Yo
hacer
creo que el clic se produce cuando en algún momento te haces una pregunta. ¿Qué voy a hacer? Decía yo, cuando tenga esta edad.
Ah,
¿me seguirán no llamando?
No.
Yo
claro
no, antes, ustedes saben, chicos, que había estudios de grabación.
Sí.
Entonces, uno iba a los estudios. Yo no tenía tiempo para llegar de un estudio al otro. Daba un turno por hora y me decían de sobrenombre, estoy llegando, porque no llegaba nunca.
Claro.
Entonces, eran
me
desde las
de
8:30 de la mañana. ¿Te acordás, nena?
Sí.
8:30 de la mañana hasta, no sé, 11, 12 de la noche. Uno de mis hijos, una vez charlando en casa, me dice, yo lo que me acuerdo es que papá no estaba nunca a la hora de la cena. Me dio una pena,
mirá,
pero era
sí,
así.
Mirá. Sí, claro.
Pero eso no, no ocurre siempre con nuestra carrera.
Escuchá.
Y tampoco ocurre cuando sos grande.
Acá,
tenés laburo,
mirá,
pero no el de siempre.
Mirá quién claro está acá. Vamos a mandar un saludo para redes. El gran Negrito Albornoz, gracias por venir.
Beso
negro,
grande, los quiero mucho.
¿Dónde estamos acá, negro? Decilo con
Radio esa Nacional, la número uno del país, en AM870 y todas las radios nacionales del país.
Y en Nunca es Tarde, que es el programa que lo invita siempre al
ah,
negro.
Ah, pero eso no me lo dejaste decir, yo lo iba a decir vos, me dice, no, yo engancho yo, pues está todo bien.
Ah, negrito, ah, querido.
Nunca es Tarde con Adrián Noriega.
Gracias.
Todos los días. Vamos,
un placer tenerte acá, al igual
gracias
que Norita en este día.
¿Qué
negro, vos te hiciste locutor por quién? ¿Por culpa de quién? Tiene que haber uno, un nombre.
¿Un tipo?
Sí.
No, no sé si hay un tipo, pero yo lo que sí sé es que nosotros vivíamos en una casa muy grande, muy fría, y en esa época, en los pueblos, vos sabés bien, hay una estufa que se apagaba cuando te ibas a dormir.
Sí.
Te daban, si te tocaba, una bolsa de agua caliente.
Uh-huh.
Mi viejo llegaba, trabajaba de noche, llegaba de madrugada, yo no tenía frío, pero no sé por qué él tenía una actitud. Siempre ponía su sobre todo arriba.
Ah, mirá.
Uh-huh. Y se iba y prendía la radio válvula. Lo primero que escuchaba así, hasta que encontraba
sí
el boletín sintético de Radio El Mundo,
claro,
o Radio
claro
Nacional, o Belgrano, que eran las tres de esa época, ¿no?
Claro, claro.
Sí. Entonces, a mí me llamaba la atención, ¿estos tipos dónde están? ¿Qué hacen? ¿Dónde están cuando hablan? Me llamó siempre la atención.
¿Están metidos ahí adentro en la cajita? ¿Están en esa caja?
Claro,
claro.
Siempre me gustó, me llamó la atención la radio. Cuando tenía
edad, chiquitito.
Sí, muy chico. Cuando tenía 11 años, mi viejo se ganó una rifa, un Bocho Philips, que era el primer grabador a cinta, a cassette, que venía en el país.
Wow. ¿La radio que escuchabas era tipo La Carina o era más atrás? No,
una radio grande.
¿Tipo Tono Mac?
Grande, no
Capillita.
No, radio grande, no, tipo no Capilla, pero no era Capilla, era Válvulas. Claro.
¿Era Válvulas?
Una radio
sí, claro. Sí. Ah, no, tenía sos tan pendejo, negro.
No, tenía su lugar.
Bien, ¿eh? Está perfecto.
Sí. Yo voy a cumplir 69 años.
No.
Estás impecable.
Estás impecable, claro, negro, ¿eh?
Sí, bueno, el formol, querido.
No, además la voz... Sí.
Bueno, eso vos sabés que requiere un cuidado.
Claro,
igual cuando llego acá, si me quito el palito, hablo así.
Ah, claro. ¿Sabés que el otro día, vos tenés un don, negro? El otro día, haciéndole una entrevista a Maggie Cullen y con cosas que uno está estudiando.
Ah, me encanta Maggie Cullen.
A mí también.
Fin de semana está en la tele.
Ah, mira. Con cosas que uno está estudiando y un camino un poco más espiritual que viene abordando en los últimos tiempos, uno se da cuenta de la coincidencia de un montón de gente, desde el propio Miguel Ángel, cuando hablaba de que el David, él decía, estaba en esa piedra y yo tenía un mandato divino para descubrir el David dentro de esa piedra. Hay músicos, el propio Beethoven hablaba de que él era un canal, ¿no? Y tenía un don. Y Maggie me decía lo mismo la semana pasada cuando vino aquí.
No la conozco a Maggie, tengo que conocer a Maggie.
Sí, es
coincido plenamente.
Y ella dice, mirá, yo me dice, yo siento que yo soy un canal, o sea, yo tengo mi voz, pero mi canto así, pero... Y no sé por qué, me parece que en tu caso como que quisiste decir lo mismo, ¿no? Vos tenés un caño espectacular, histórico, único, identificable, sabés que sos un tipo muy admirado por todos nosotros en este palo.
Muchas gracias.
Y creo que vos sos consciente de esa cuota de divinidad en tu don.
Yo creo que es un don con el que uno nace, tal cual decía Maggie, y que uno es el encargado de administrarlo. Uh-huh. Uno tiene que llevar, a lo largo de su carrera profesional, llevar consigo la posibilidad de mantener ese don, de lustrarlo, de cobijarlo, de no trabajarlo en forma estridente si no corresponde. Ese don hay que mimarlo todos los días, porque si no está el don solamente y es como un diamante en bruto.
Claro.
Entonces uno lo que le da es la profesionalidad, el dedicarse a, y para dedicarse a cantar o a trabajar como locutor o a trabajar con la voz, hay que darle la posibilidad a la parte foniátrica de que sea correcta y que lo acompañe a uno para que ese don vaya mucho más allá.
¿Y cómo es tu trabajo? ¿Qué haces puntualmente? ¿Hay un trabajo que haces?
Hay un trabajo, sí, yo hago ejercicios diariamente.
Ah,
y cada tanto, una vez al año o dos, trabajo con foniatría un par de meses hasta que encuentro otra vez el camino de poder hacer ejercicios en soledad, ¿no? Yo solo, porque
sí.
Uno también puede engañarse con los ejercicios. Siempre tiene que haber un profesional,
claro,
detrás,
sí, una guía,
que administre,
claro,
eso, ¿no?
Uh-huh. Sí, qué cosa, ¿no? Que a esta altura de la vida todos tenemos ya muchos años. Yo lo, digamos, lo
hay mismo. Una, perdóname, si me olvidé, hay una persona que es maravillosa, que es Débora Dutkin.
Eso te iba a decir.
Débora Dutkin es una mujer extraordinaria, que vos salís de ahí y si yo se la peleo a cualquiera.
Claro.
Porque salís.
A mí me pasó
muy bien.
Fin del año pasado, fui a un lugar, pues me puse a cantar, hacía mucho frío, me quedé afónica, afónica, afónica. Siempre se me fue, me volvía la voz a la semana, dos semanas, no volvía. Y la fui a ver nuevamente a Débora, que en Cosal había sido profesora de foniatría. Y fue todo un trabajo. Todavía la estoy recuperando, pero la voz, pero cuando sentís que ya no podés, ahí te das cuenta que tenías un don y que nada, no podés gritar, no podés tomar frío, hay un montón de cosas que de repente no sos consciente y la tenés que hacer, pero ella te amiga con la voz como instrumento.
Che, ¿y vos, Adrián? ¿De dónde venís?
Yo estaba viendo en una tele en blanco y negro, en Sunchales, un programa del Beto Badía, el único canal que se veía, porque ahí no había cuatro canales como acá en Buenos Aires. Mi viejo había puesto una antena de tres tramos en el techo y se veía solo el 13 Santa Fe de la Veracruz.
Claro, pasa eso ya.
Y un día aparece Cacho Fontana en el año 84, y le dice a Juan, después tuve la bendición de compartir con ellos vinos, mesas, noches, momentos, programas. Juan Beto me llamó para hacer su programa en Rivadavia, en la FM. La vida ha sido muy generosa conmigo con estos dos,
¿sí?,
ídolos. Y Fontana aparece con un sobre como el de las facturas que están acá, papel madera, y me acuerdo porque después hablé con Marisa Badía, no les dijo nada, dice, vengo a darles una sorpresa a Juan. O sea, se conoce. Imagínate, eran amigos, es como si vos vinieses un día sin avisar y
caes
y le decís a mi producción, che, le quiero dar una sorpresa a Adrián. Sí, pasá, negro, te van a decir. ¿Entendés? No, a Cacho Fontana le dijeron lo mismo.
Claro.
Y en el aire, Cacho le dice, mirá, Juan, dice, este premio era un reconocimiento de los periodistas de espectáculo que se entregaba antes, ojalá algún día vuelva, claro. El break, año 84.
Claro.
Recién volvió a la democracia, no se estaba entregando el Martín Fierro.
No. No.
Casi lo perdemos.
Sí. Y le trae Cacho un Martín Fierro de los suyos. Le dice, vos serías merecedor. Sí.
Qué genio.
Eso que yo lo tengo grabado.
Ay, me da escalofrío.
A mí me dio lo mismo. Y qué fue genial. Una cosa, esa cuota de divinidad que yo digo, todos tenemos en la vida. Sí. Hay que estar atentos y dejar entrar, digamos, al Dios como lo creas, pero dejarlo entrar. Y en ese momento entró en mí y fue un sacudón de emoción. Y les dije a mis viejos, yo quiero estar de ese lado. La distancia en aquel momento de mi pueblo, Sunchales, en el año 80 y pico. No es la misma que hoy hay, donde se globalizó todo. No.
Era mucho más lejos todo.
Era como decir hoy, como que un hijo tuyo te diga, negro, me voy a Nueva York, me voy a Japón. Claro.
Quiero estar en Harvard.
Después me enteré de lo difícil que era ingresar al ISER. También tuve la bendición de Dios allí, ingresé. Eran 40 los que entraban. Bueno,
épocas dificilísimas.
Difícil, pero Cacho Fontana y Juan Alberto Badía son los culpables de que yo esté aquí.
Bueno, mirá esa actitud de Cacho, eso es lo que hay que tener ante los premios, no quedárselos para toda la vida. Uno tiene el símbolo adentro, entonces que uno no se quede en un premio, pueda seguir avanzando.
Sí.
¿No?
Qué bueno, negro.
El premio ya está, fue y lo podés mirar todos los días, en casa están arriba del piano, pero que no se quede íntimamente con que gané un Martín Fierro, ¿no?
Ahora, ¿cómo sienten esto de los últimos años que fue cambiando y la profesión sigue siendo la misma, pero con cambios en el entorno, ¿no?
Claro.
O sea, existen las plataformas y gente nueva con distintas modalidades, los youtubers, los
Instagramers.
Sí, pero vos dentro de, digamos, sos parte del streaming, pero tenés tu modalidad y tu estilo y sos el Noriega más allá trasladarte
del formato,
más allá del formato. Digo, distintas formas. ¿Qué pasa con los locutores, las locutoras y con la locución en este contexto? ¿Cómo lo ven?
Bueno, yo creo que hay que aggiornarse, hay que trabajar sin cambiar el uno, hay que poder trabajar de las formas actuales, lo que requiere el medio, lo que requiere el mercado más que nada, ¿no? Claro. O sea, hay actitudes que uno puede tener en un cambio que puede realizar de no ser el mismo locutor formal de hace algunos años o tan profundo, sino trabajar a lo mejor en un tono un poquitito más arriba del que uno está acostumbrado, con otra cosa que están viendo todos, que es la sonrisa de todo me río. Si uno quiere trabajar, pero también te van a llamar por tus propias condiciones, no te preocupes, que si te necesitan te van a llamar igual.
También
la cosa
cierto,
continúa.
Eso,
sí, no hay que quedarse con las cosas que va solicitando el mercado. Hay que tenerlas siempre vivas, desde lo técnico hasta lo personal, lo humano.
¿Pero creen que está tan viva la profesión? Honestamente,
por supuesto que
honestamente.
No. Yo creo que no.
Pero
está viva,
no,
pero no como en otros tiempos.
Claro, no como la conocemos.
No como la conocemos, porque lamentablemente ha sido invadida la profesión. Nosotros tenemos bichos foráneos que nos exprimen, que trabajan por nosotros, aún no habiendo participado en el ISER ni en ningún instituto autorizado.
Sin ninguna formación.
Para ser locutor. Y que les preocupa absolutamente nada más que hay un productor de una agencia de publicidad que graba la marca bandera de combustibles de la Argentina hace 8 años. El tipo no es locutor, no es actor, nada, pero lo graba él. Después ahora hay un actor de moda que está grabando comerciales, que dice así muy las cosas muy poéticamente, muy líricamente, como cantadas, hablando. Y bueno, son cosas que salen y están de moda, graban 4 o 5 comerciales, nadie les pide su registro. En un momento la Sociedad Argentina de Locutores, cuando estaba antiguamente gente de Pedro Marengo y que venía para este lado también, que descendió de Pedro Marengo, que defendía mucho la profesión, te pedían en cada comercial quién era el locutor y su número de carnet.
Claro.
Entonces, claro. Era pero una igual, defensa de la profesión.
Sí, absolutamente. Si no hay una multa.
Si el locutor, perdóname, si el locutor no era locutor, inmediatamente levantaban el comercial.
Claro.
Tenía un poder extraordinario que hoy no existe.
Claro. Hoy eso ya no existe.
Nosotros estamos colegiados y vos fíjate que ni el periodismo está colegiado.
Bueno, pero estar colegiado, por ejemplo, pongamos un ejemplo, Estados Unidos.
Sí.
Yo me tuve que colegiar para poder cantar un gol con un amigo que tiene un estudio de grabación muy importante en Miami, y canté un gol, me tuve que colegiar, me tuvieron que autorizar por mi
trayectoria. ¿Y cómo te colegias en Estados Unidos?
¿Cómo?
¿Cómo te colegias en los Estados Unidos?
Bueno, hay una serie de trámites, que requisitos, formularios que tenés que llenar.
Mirá.
Y que, ¿cuál es tu actividad principal en tu país?
¿Pero qué significa colegiarse en Estados Unidos?
Estar dentro del... viene a ser que vos estás dentro de la autorización que pide el país y la Liga de Locutores de Estados Unidos para poder trabajar con tu voz en los medios.
Mira vos.
Eso es sí o sí, si uno quiere trabajar allá.
Sí, porque en cada grabación que se va a emitir al aire, inmediatamente piden todos tus datos. Y no te pagan, no arreglas ahí, ni te depositan el cheque.
Mirá
no,
la defensa que hay a la profesión.
Los tipos, yo no sabía cuánto iba a cobrar y estuve cobrando 4 años la emisión en diferentes estados. Me llegaba el cheque todos los meses a mi cuenta de allá de las veces que salió el comercial en radio.
Como si fueras a de ahí, que los derechos
y
de...
Claro. Todo pasaba por la Liga, que te hacía su pequeño descuento por los trámites administrativos.
Mirá. Vos fijate cómo
podemos lograr algo así.
Bueno,
con respeto, ¿no? Porque si la profesión existe y hay un instituto que a vos te exige estudiar 3 años para darte un registro profesional, entonces respetemos al tipo que se morfó 3 años estudiando en el ISER.
Sí. Norita, ¿vos por qué te hiciste? ¿Por culpa de quién, locutora?
En mi familia escuchaba mucho la radio, y me parece que era nacional porque mi abuelo era folclorista. Mi abuela era como la radio puesta, era como un
¿Vos
sonido...
te hiciste por tu abuela?
Por mi abuela.
¿Tu abuela era locutora?
No, mi abuela escuchaba radio, mi abuelo era folclorista y muchas canciones de mi abuelo salían en radio.
Ajá.
Entonces ella escuchaba la radio y la tenía en la cocina todo el tiempo. Entonces yo me crié mucho con ellos, o sea, con mi mamá también, mi papá, pero compartí mucho con ellos y para mí era cotidiano la radio, el amor a la radio.
¿Y alguna en especial?
¿Alguna de las radios?
No, ¿de las mujeres de la época?
Bueno, nada, Nora Perlé, que genial.
Nora Perlé.
Bueno, hay tantas voces hermosas. No llegué a Nucha en el momento de Nucha, Mengual, pero después la conocí, una voz hermosa.
Una gran Betty. Persona, le mandamos sí, un feliz
mandamos
día
un
a Nucha.
Beso.
Sí,
un
cariño enorme. Sí, sí, sí. A Betty también la...
Sí,
la,
a todas. Y a todos los que, como dijiste antes, termina siendo como una familia, donde los que honramos la profesión nos conocemos, y nos respetamos, aunque no nos podamos ver seguido y demás.
Pero hoy hablaba con mi mamá y me decía que por Pinky. No, ¿Pinky era locutora profesional? No sé si lo era.
Creo que recibió el carnet.
Sí,
sí, pero
dice mi mamá. Yo no me acordaba, pero ella me dice que sí.
Creo que sí.
Que por ella, no sé.
Recibió el registro, si no me equivoco, sin estudiar. Ah. Creo que ad honorem, una cosa así.
Claro.
Fue de esa manera.
Pero mi amor a la radio fue a través de los abuelos escuchando la música.
Sí, pero la abuelita escuchaba con un papelito y después pasaba por Sadaí.
Claro.
Pasaba por Sadaí.
Claro.
Sí, yo lo acompañaba a mi abuelo.
A tu abuelo. A tu abuelo.
Claro.
¿El podcast es radio?
Y la radio, yo digo que como las bichas en el campo va cambiando.
Se transforma,
va mutando,
¿viste?
De piel. Va cambiando
para
la piel.
Para ustedes, para mí sí.
Vos podés estar en la radio, podés estar en los streaming, podés estar en el podcast, podés estar en un vivo de tu casa con amigos o con oyentes, pero la forma es esta.
Claro.
El micrófono, la mesa, los auriculares, el operador en algunos casos.
Tal cual.
Es la radio, claro. Que va mutando, va cambiando su forma, nada más. Pero la radio no desaparece, hermano.
No,
lo
se
que
transforma.
Han dicho es una pavada.
No, pienso lo mismo. Sí. Y además, lo único permanente que tenemos es el cambio. Entonces nos vamos adaptando a las nuevas formas. Pero cuando vos ves cualquier streaming, es esto. Es estar charlando, bueno, es el micrófono.
Bueno, de alguna manera también es la transformación o la mutación
es
de la televisión.
De la televisión.
Bueno, la televisión.
Quiero contarles esto. Cuando yo ingreso por primera vez a una radio, ni cerca de haber una pantalla siquiera. Ni siquiera existían los canales de 24 horas de noticias.
Claro.
Yo ingreso por primera vez a una radio y había bandejas con giradiscos, con tocadiscos,
claro,
cinta abierta,
por supuesto.
Micrófonos, por supuesto, y vi toda la evolución del DAT, del CD.
Las tandas en cassette, sí, que había que rebobinar.
Con los cassette en punta.
¿Cómo hacían los operadores?
Y hoy trabajo cada mañana, y en honor a la verdad, vivo hace 3, 4 años bien, con una cadena de radios que me replican a las 7 de la mañana y con 6 redes al mismo tiempo. Salgo por Instagram, por TikTok, por YouTube, por Twitch, Twitter y LinkedIn al mismo tiempo, con 6-7 cámaras, operando desde casa.
Qué bárbaro.
Y tengo, obviamente, audiencia y auspiciantes. Y
eso es la radio.
Y eso sigue siendo radio y la tele.
Sigue siendo radio.
Y la radio y la tele, claro, que antes ni llegaban a ser primas porque no se daban mucha pelota.
Ahora, ¿viste? Ahora está fusionado. Sí,
claro, hay un inbreeding.
Pero voy a decir algo. Va a perder vigor más rápido la tele que la radio.
Sí.
La radio va a seguir mutando porque la radio, como dijiste,
aceleradamente se están viendo más cosas desde los teléfonos, que no es precisamente televisión, sino otro tipo de producciones que tienen que ver con la...
Bueno, pero
y
pasó,
hablando de formatos, que me digan los operadores, si no, qué bien sonábamos con lo analógico, ¿te acordás?
Sí.
Con los grabadores, con la cinta abierta. Yo tengo grabaciones viejas de otra época y las pongo ahí, digo, qué lindo que sonaba. ¿Ves que tenía otra voz? Digo.
Yo sigo escuchando vinilos, sigo conservando los cassettes y tengo mi equipo,
bueno,
de los 80.
Los que lo tenemos, tenemos que cuidarlo porque se ha puesto muy caro eso ahora.
Carísimo.
Sí, imposible.
Carísimo. Carísimo.
Claro.
Yo lo tengo ahí,
qué bueno.
Y hago como vos,
Es un tesoro.
Y a veces me prendo una pipa, viste, en un ritual.
Yo llego hasta el CD. Al CD llego, al cassette, no es como que...
Hay algunas cosas en...
¿Sí? ¿Ponés cassettes?
Los tengo, mucha parte de mi historia, pero además música que recuerdo.
¿Pero escuchás? O sea, más allá de tenerlo, ¿ponés
un
cassette?
Sí, pongo más vinilos que cassette ahora. Más vinilos que
cassette.
Sí,
el vinilo a mí me apasiona.
Sí.
Pero la forma de guardar nuestras notas era con cassette.
Claro.
Yo los perdí, pero la verdad, una pena.
Se perdían después, pero
hacía
bueno.
Un programa que era Bajo la Lupa, que estaban todos, que Cristian Castro, Elton John, o sea, había un montón, y era todo cassette.
Che, Adri, antes que des noticias o que venga lo que venga, te quiero pedir algún favorcito.
Pero
el atrevimiento.
Pero podemos esperar y dejamos una incógnita.
¿Qué iba a pedir Albornoz?
No, iba a pedir algo, pero lo dejamos para después.
Masita tenemos.
Después
sonó
de las noticias.
Hay que respetar la hora. Usted sabe, maestro,
Totalmente.
¿Me espera?
Por supuesto.
Sonó el top.
Nunca es tarde para sintonizar la radio. Adrián Noriega y equipo te acompañan en las tardes de Nacional.
Baila conmigo.
Sentado, no me ves aquí a tu lado. que vengas conmigo y tengo ganas de bailar. El aire del mar golpea mi piel mientras la música suena sin parar. Entonces si quieres enamorar a una muchacha a la luz de la luna, ven a bailar hasta el amanecer y que este ritmo nos una.
Pero no había prohibido, caballero, que salga Valeria Lynch.
No, no, por supuesto.
Y sí, hablar de Susana Jiménez.
No, prohibido,
no, prohibido bailar acá.
No creo.
No,
se puede, se puede.
Sí,
bailar.
¿Acá? Bailar acá en el
se puede.
Es un chiste para Héctor, que siempre está escuchando y que fue, bueno, Héctor ha tenido también un historial de conquistas femeninas
muy
grandes. Y acá está mi querida amiga Valeria Lynch, que ¿te acordás que hacía la cortina también en la época en que empezamos en la 100? Que el Negro Albornoz nos preguntaba.
Sí,
allá por el 88, 89, 90.
90 por
ahí estuvimos.
Sí.
Vos en esa época, Negro, ya en los 88 ya estabas laburando también, ¿no?
Mi primer comercial en Buenos Aires lo grabé en el año 84 y radio fue acá inmediatamente cuando me recibí. En el 82 empecé y después la FM con Juan Alberto, en el 83 FMR.
Claro, qué lindo.
Radio, por favor.
Bueno, que después fue Viva.
Sí, pero mucho después de FMR.
Sí, claro, porque yo voy con Juan después de Mitre, me llama Juan que había comprado la radio de Pinamar. Y se iba todo el verano y me voy con María Muñoz.
Y en la misma frecuencia también estuvo Inolvidable, ¿sí? Con la producción de Julio Moyano.
Claro, claro.
Ahora, qué visión, mira, Juan.
No nos encontramos ahí por diferencia de años.
Claro,
pues yo estuve en el 99, claro.
¿99?
En Pinamar. Verano del 99.
No, pero yo me quedé acá en el. Eso fue en el 91, cuando él compra Pinamar, por ahí, 90, 91. Y yo me voy ahí de Mitre. Al programa de Juan acá, mientras él se iba allá. Yo tenía un plan con alga, pero gallina hervida.
Y allá todos quemaditos.
Y él venía todo bronceado, negro.
Bunge y el mar ahí.
Claro. Qué hermoso
chicas,
lugar.
Chicos, no quiero dejar pendiente lo que dije antes del
corte. Sí, por favor.
Quiero permitirme darle un abrazo enorme por el cumpleaños que fue ayer a mi querido amigo Pancho Ibáñez.
¡Oh,
Dios de la voz!
Otro,
sí, Pancho Ibáñez.
Todo tiene que ver con todo.
Un tipo muy particular, porque yo digo que de todos los locutores, Pancho debe ser el tipo más culto, más preparado, sin desmerecer a nadie.
Es verdad.
Y el tipo que hace todas las actividades que hace bien, realmente hace todo muy bien.
¿Y por qué no está laburando más, Pancho?
No lo sé, pienso que no sé si está de acuerdo a veces con los contenidos. Por como es él, supongo yo, imagino yo esto, no es que lo dice él. Pero bueno, ayer le mandé un mensaje y aprovecho hoy
haciéndolo
por esta tremenda audiencia tuya, que fue el cumpleaños de Pancho, y le mando un beso y un abrazo enorme.
Y un feliz día.
Sí, y a todos, che.
Y
aprovechemos a saludar a todos, hablaron de Nucha, toda gente que admiramos, que queremos, que como dije antes, por allí no nos frecuentamos tanto porque es difícil, pero como también sugirió Noria, la música del programa de Pancho.
La aventura del hombre.
El deporte y el hombre.
Sí, sí.
Mirá, como a vos, Domper, ¿no? Te gusta el deporte y el hombre también, ¿no? ¿Me habías dicho? Vení, Domper, vení. Coordinador, vengan. No sé, háganse amigos, coordinador. Vengan, porque parece que invadimos todo. Ellos no muerden a nadie.
¿Y qué
son
presencia,
figuras, pero
además? ¿Qué vozarrón y
pero,
qué presencia, Pancho?
Chicas, ustedes también. Miren, que no se queden tan callados. Parecen todos cohibidos. ¿Qué le pasa, coordinador? ¿El Negro lo asusta? ¿Norita le tiene miedo a las mujeres? ¿Qué le pasa, coordinador?
¿Alguien tiene que coordinar el programa? ¿Se cree que esto es magia?
¿No es magia?
No,
yo ya tengo
magia.
Que estar ordenando todas las cosas, todo. Están aprovechando dos voces fantásticas como la que nos están visitando hoy a la tarde. Y superando a los
abra un poquito más.
y superando.
Apagaron el megáfono.
Me chorearon el megáfono y.
¿Había megáfono? No,
abra un poquito, ahí está.
¿Había megáfono? Qué bueno.
Sí, había un megáfono.
¿Y se lo...
había un megáfono. Sabemos quién se lo llevó.
Desapareció.
Lo estamos buscando.
Una mano
sí.
mágica.
Wow.
Sí. Noriega,
sí,
decía.
Sí, coordinador.
El programa no se hace solo, ¿se da cuenta?
No.
Estoy
no.
ahí yo trabajando detrás para que todo salga lo más
prolijo. ¿Cómo están ellos, mis invitados especiales, figuras de la radio, locutoras y locutor?
Perdóneme,
estrellas.
Si, acá, si hay alguien acá que sí. está desentonando, ya sabe quién es.
¿Quién es?
Perdón, ¿qué
Noriega,
se ríe? ¿Qué se
ríe?
Pero pobre Noriega,
¿por qué se ríe? ¿Por qué se ríe?
Porque en el día del locutor, el coordinador le está hablando a cinco locutoras sí. y locutores, sí. y bueno, él dice que hay uno claro que desentona.
Sí.
Imagino que será usted, por
¿quién
eso
lo manda usted? ¿Caballero no lo manda usted?
No, viene de arriba.
Viene de arriba, Yo lo vi bajar.
¿Quién lo manda usted?
Caballero puesto menor.
¿Cómo?
El director puesto menor. ¿Quién lo manda usted con esa...?
Vengo directamente del piso 22 de la Torre Trams.
¿De la Torre Trams?
Trams.
La Trams Tower, 22,
el último
piso oficina.
Está agrandadísimo ahora
hasta
porque
allá,
parece
arriba
que,
y arriba,
Sí, parece que vuelve otra vez, por eso está...
Arriba y arriba.
Está
pica alto, pica,
pica alto,
muy
pica alto.
Alto.
Piso
alto.
22, imagínate, sí. qué locura.
Escúcheme, usted está como anonadada.
Anonadada, la estoy pasando genial.
¿En serio?
Sí, sí, sí.
Dígaselo a su...
Escúcheme. No, esto, no es una pasantía esto, no, deben elaborar.
Claro, ponga este. Claro.
Además, si se quiere ganar el lugar, viejo.
Claro.
Che, pero una cosa no quita la otra. Claro,
bueno, ella está, bien, está mirando el programa,
hablando
chicos.
De eso, claro que usted también está de vacaciones. ¿Qué le pasó?
Yo estoy participando.
No, está participando.
Muy activa.
Está participando. Sí, no, está activa, sí, claro sí, que está activa.
Siempre.
El único que no labura es Domper. Pero tiene algo para decir, dígalo.
Que me pincha.
El negro futbolero.
Domper es como el conejo negro, ni los magos lo hacen laburar.
Me pincha, le voy a contar algo de, sí. de Wimbledon, de tenis.
Sí.
Ya que usted trajo el suéter verde, estamos hablando del torneo de césped. Se juega en Londres,
sí.
todo vestido de blanco. ¿Usted sabe que tiene que un tenista de Wimbledon tiene que tener hasta la ropa interior blanca, por ejemplo?
No, la ropa interior no, sí. pero ¿y quién va a corroborar eso?
Y se nota porque la ropa de arriba es transparente. Claro, blanco, todo.
Todo blanco.
Exactamente.
Y limpita.
Y limpita, claro.
Hincha blanca, medias blancas.
Peligrosísimo el blanco como ropa interior.
Traicionero el blanco, ¿no? Y sobre todo para un partido bravo, ¿no? Partido que no arrugue, no podés arrugar.
No, claro.
Bueno, ¿quién está jugando ahora? El número uno del mundo. Yannick Sinner, el italiano, le está ganando, o le ganó, mejor dicho, el primer set a Berrettini, el otro Tano. Esto es segunda ronda de Wimbledon, 7-6, y ahora está 4-2 arriba.
¿Berrettini juega bien?
Digo, sí, sí, le iba a decir medio escaso, ¿no? El juego, medio berreta, pero no.
Berrettini.
Claro, exactamente. Muy bien. Y ganó hoy Adri, que seguramente sea otro de los protagonistas de Wimbledon. Recién estamos en segunda ronda, que es Carlitos Alcaraz, el español. Ya ha ganado Wimbledon, viene de ganar Roland Garros.
¿Carlitos
y hoy,
por qué le dice? ¿Usted lo conoce? ¿Es
porque
amigo?
Tiene 21 años, porque es chico. En el mundo del tenis le decimos Carlitos.
Menos 22 es Carlitos.
Exacto. No.
Más 22 ya
gracias,
Carlos.
Nori.
En el pueblo le decíamos Carlitos los sanguchitos tostados de miga, ¿no, negro?
Ah,
los
Carlitos.
Claro.
Un tostado.
La diferencia es que
ponle, ponle el mic. ¿Cómo negro?
Tenían un raf así de mostaza.
Sí. ¿Viste? Sí, nadie me sabía decir cuál era la diferencia entre el tostado.
Es medio morocho Alcaraz, pero no llega a ser tostado.
Ahí está. Claro.
¿Y para qué me miran?
Y para cerrar, le digo: mañana juegan los argentinos, así que mañana le cuento. Quedan tan solo dos argentinos con vida en Wimbledon.
Contame del pibe ese nuevo.
De Comesaña, justamente el marplatense que ayer ganó, fue la sorpresa. Después perdió, por ejemplo, Fran Cerúndolo, que era el que llegaba con grandes chances, igual que Coria, pero Comesaña va a estar jugando mañana y también Tomás Echeverry, que son los últimos dos argentinos que quedan. Enfrenta a Walton Comesaña, por ejemplo. O sea que podría dar otra sorpresa mañana y seguir avanzando en Wimbledon.
Pará, ya que estás laburando, pues ya sé que después te pierdo, te vas a comer atrás y
ojo
cosas.
Que los temas los elegimos con Pepe, Valeria Lynch. Ojo,
muy bien.
Ojo,
bien.
De algún lado laburamos.
También. Estuvieron haciendo eso.
Estuvimos haciendo travesuras.
Sí. Todo este. Sí, tremendo, ¿no? Sí. Y todo esto para poner un tema.
Un tema, y un separador.
No, bien, fácil.
El pero era el tema y el separador, chicos. Acá está todo pensado, por favor.
No, ya que estás laburando, el tema Argentina, si gana el jueves con Ecuador, ¿cómo sigue la historieta?
Bueno, juega el 9 de julio, si gana. Todavía no está confirmado el rival. Yo creo que va a ser Venezuela. Hay grandes chances de, si superamos Ecuador mañana, enfrentar a Venezuela, la Vinotinto.
Pero Venezuela juega con Panamá.
Venezuela, no, Colombia juega con Panamá.
Ah, no,
Panamá.
Colombia juega con Panamá en el otro.
Sí. Pero
el
lo
otro
que tiene.
Costa Rica. Costa Rica.
Sí, exactamente. Ayer quedó afuera Paraguay.
Sí.
Fue un desastre. La peor Copa América de Paraguay, sin ni siquiera sumar un punto.
Me voy a dar con mi cuchillo por sus lomos.
Sí, hay mucha bronca en Paraguay, ya que estamos hablando de la Copa América, porque se retiró sin ni siquiera sumar. Pero lo que te quería contar, Adri, es que Venezuela juega con Canadá, el equipo que le ganó.
Ah, Canadá.
Hay una escuela de entrenadores, ya que estamos hablando de la Copa América, que tienen que ver con el gran José Pekerman. ¿Te acuerdas de Pekerman, quien dirigió la Sub-20, la Sub-23, Sub-21 y demás? Bueno, el técnico de Venezuela, el Bocha Batista, fue dirigido por él y fue de la escuela del Scaloni también. Y Lorenzo, que ahora es el técnico de Colombia, fue el ayudante de campo de Pekerman. O sea que hay una escuela de entrenadores que en esta Copa América se está luciendo a más no poder.
No bajen los decibeles, que no sean los locos tampoco.
No, claro.
Una ayudita.
O sea que podemos llegar, si queremos a Ecuador, llegamos con Colombia tal vez. No, me dijiste.
Canadá o Venezuela, yo creo que Canadá va a ser Venezuela, pero puede ser. A Canadá ya le ganamos en el debut. Y
Venezuela
ahí,
viene bien, ¿no?
Por eso, ganó todos los partidos que jugó Venezuela, es la sorpresa, la vino tinto. Yo creo que Argentina.
Ahí vuelve Messi.
Ahí vuelve Messi, sin lugar a dudas, el 9 de julio, un día aparte importante para nuestra patria. Y ahí es el partido a ganar. Después la final, el 14 de julio en Miami.
¿Pero mañana viene Messi, juega o no?
Messi va a estar en el banco, contra Ecuador. Brasil ayer empató y se clasificó, pero ahora se viene una final anticipada, negro querido, que va a ser Uruguay-Brasil. Esto se va a dar el fin de semana.
¡Qué lindo partido!
Me había olvidado de eso.
¿Por qué vamos a hinchar?
No, vamos arriba siempre.
Vamos arriba a la celeste, ¿no? Vamos arriba a la celeste, claro. Bueno, negro, ¿vos sos futbolero de qué equipo?
Mira, de más grande me hice futbolero. Antes no le daba pelota a nada.
¿Por
yo
tu
soy
hijo?
Gallina. Yo negro, gallina. Desde chiquito.
Mira.
Gracias a un amigo de la infancia. Yo era de Boca. En casa todos de Racing.
No, negro.
Pero
no,
yo pasé la diferencia,
hiciste?
Era de Boca. Mirá. Y este amigo, Raúl, que vive acá en Buenos Aires y con el que nos vemos habitualmente.
Lo odio.
Me hizo de River. Wow. Y estoy muy contento de ser gallina.
¿Y tu familia?
Gallina negra.
Pero pará, negro, pará, que es un caso único.
Sí,
de Boca a River.
Boca,
¿te
River
fuiste, negro? ¿Qué edad tenías?
Y tendría 5 años.
No, eras muy chiquito,
no,
te perdono.
Hay muchos casos, ¿eh?
Te perdono.
Hay muchos casos, que siempre hay una influencia familiar que te pasa, ¿no? O toda la familia de River.
¿Vos de algún novio te debes haber cambiado por algún novio alguna
vez? No, yo de San Lorenzo por mi familia, mi papá que iba a la cancha y todo, y después ya más grande, mi hijo de Boca, así que todo de Boca.
¿Viste? Yo te conozco.
Pero mi corazoncito es San Lorenzo, y cuando juega la selección veo todo, amo la selección argentina.
Ahí está.
Qué lindo poder haber participado a nuestros hijos en este ganar del año pasado. No,
pero qué lindo,
¿no?,
que a través de los medios las mujeres se prendan mucho con el fútbol.
Sí.
Sí, bueno, vos me decías que te transformabas cuando jugaba la selección argentina.
Sí, no existe para mí el fútbol.
Claro.
Yo no miro
no
nada.
Mirás nunca.
A excepción de la selección.
De la selección.
Cuando es el mundial, me transformo.
Claro,
pero
claro.
Nadie me reconoce.
A mí me encanta.
¿De dónde
también salió
esa faceta tuya?
Sí.
¿No?
Saber.
Mis queridos Luisito Negro Albornoz, mi querida Nora Brioso, para mí festejar el Día del Locutor, esta profesión que amo y que amamos todos, con ustedes, de todo corazón, se los digo mirándose los ojos.
Muchas gracias.
Ha sido un honor, un placer.
Para mí también.
Lo que ustedes quieran decir en el final, pero a mí se me ocurre preguntarles. Recién lo veía al negro, que ha hecho de todo lo imaginable en cuanto a lo que se denomina locución comercial, locución de programas, y pensaba recién.
Y otras hierbas antes de ser locutor.
Claro, también. Y yo decía, ¿por qué no hacer un programa con el negro? ¿Por qué no esto que estamos compartiendo acá informalmente, ¿no?
Sí, sería muy lindo volver al primer amor.
A eso, ¿no?
Que fue hacer programas y que la radio quedó un poquito de lado por los comerciales. Porque vi ahí una punta, no tenía tiempo después ni para ir a mi casa, entonces dije, bueno, este es mi camino. Pero la primera novia se extraña como loco.
Bueno, a mí me pasó eso, la radio.
Yo vi esa chispa, ¿eh?
Sí.
No tenés que hacerlo.
Tengo entrañablemente una unión con la radio que es indisoluble.
¿Querés que hable con Caballero acá?
Habla, bueno, está escuchando.
¿Cuánto por ahí de 14? De 14, bueno, habla con Caballero. De 14 a 17, sí,
bueno,
por ahí.
Nunca como una publicidad.
A todos los que me siguen en las redes,
que mandaron infinidad de saludos por el Día del Locutor, que manden un dólar cada uno.
Ahí está.
Así
un
estamos bien.
Claro.
Perfecto.
Es como si tomáramos un café y lo pagan ustedes.
Perfecto. Norita, a vos te queda pendiente eso. ¿Te gustaría hacer un programa?
Sí, está ahí rodando.
Me encantaría. Sí,
¿un programa de qué harías?
Uf, yo no puedo decir de qué ahora, pero cuando te dicen, che, ¿podrás rodar esto? Aquí,
así, ¿un magazine así?
Me encantaría. Me encantaría, sí.
Sí, poder yo te veo, negro.
Te vemos, te vemos.
Hacer las cosas que a uno le gustan también.
Yo te veo. Yo creo que vos te lo mereces y la radio también. Sí. Recién te vi y como yo estoy conectado con el jefe arriba, no sé qué, pero algo va a aparecer si vos lo querés, ¿no? Algo va a aparecer.
Bueno, Dios dirá.
Ya verás.
Hablando del
jefe, ¿a vos qué te queda?
Antes de esto te quería decir que me parece muy interesante lo que contaste quizás acá con nosotros, ese trabajo que estás haciendo y camino espiritual, y preguntarnos cada uno de nosotros cuando nos pasa algo terrible, no preguntarnos por qué no me pasa a mí, sino para qué me pasa,
claro.
Cómo me fortalezco, qué tengo que aprender de esto. Me parece que eso es muy hermoso lo que podés dar desde ese lugar también. A mí me pasó un poco como
gracias,
el negro.
Nora.
No, la verdad te lo digo con todo mi amor.
Lo sé.
Me pasó esto de en un momento muy difícil que me pasó a atravesar en este último tiempo, de perder al papá de mi hijo. Uh-huh. Y poder reencontrar el perdón, el amor, la compasión, pasar por un momento muy difícil, de preguntarme qué me gustaba a mí. Y la radio, y cómo, y compasión. Así que yo agradezco a Radio del Plata porque me permitió hacer radio, conectarme también a Nacional, volver a conectarme uh-huh. con esa pasión que es la radio, que es un servicio, la verdad, que venimos a dar. Es eso, y somos nexo y puente y ir por ese lado. Así que
sí, es una conexión, es estar con el otro permanentemente,
claro,
¿no?
y hacer conocido un montón de gente y
con
llegar con una palabra.
Y con respecto a lo que vos dijiste, es cierto eso. Yo cuando estuve también con problemas tremendos de salud hace muchísimos años, adelante de una persona, de un guía espiritual, dije, pero ¿vos te parece? ¿Por qué me pasa esto a mí? Tengo mis hijos chicos, ¿qué va a pasar? Y me dijo, ¿y quién sos vos? Me dijo el tipo. Yo lo miré a la cara y me dijo, ¿por qué? ¿Qué me decís? ¿Quién sos vos para que no te pase?
Claro.
Vos tenés que preguntarte al revés. ¿Por qué no a mí? ¿Por qué siempre tiene que pasar al que está al lado, no?
Entonces, vos hubieses cambiado toda tu guita porque
todo.
No te hubiese pasado lo que te pasó.
Hubiese dado todo. En aquel momento estábamos emprendiendo cosas.
Operación en la cabeza, para el que no lo sepa.
Sí. 4 operaciones por un craneofaringioma, que eso se manifiesta realmente a los 12, 13 años de edad. Menos mal que vino a esa altura de mi vida, porque si no allá en Entre Ríos hubiera sido boleta.
Uh-huh.
Y bueno, fueron trances y épocas muy duras, ya pasaron por suerte, pero sí, yo hubiera dado todo lo que tenía en lo económico para poder zafar de esa situación.
Pero si pensamos que Dios está acá y que nos te quiere acá por algo, hay mucho que tenés para
es
dar.
Verdad.
Así que apoyo la moción Noriega.
La versión espiritual, esa alianza espiritual que uno puede hacer con quien quiera,
claro,
eso es libre.
Es libre.
Es muy admisible y creo que es la más válida de todas.
Mira, Henry Ford decía, si tú crees que lo puedes hacer, y si tú crees que no lo puedes hacer, en los dos casos tienes razón, decía Henry Ford.
Estás en lo cierto.
Decía la traducción de esa idea, porque en realidad somos nosotros con nuestro pensamiento y en consecuencia con nuestra voluntad y nuestra acción los que determinamos si podemos avanzar o retroceder. Hay gente que en el tropezón de ese pozo que se le presenta la vida se queda allí, casi que termina siendo una tumba y nunca sale. Y hay gente que se sacude el polvo, las heridas de las rodillas y sigue caminando con más fuerza. Todo tiene que ver con la actitud, pero es muy fácil decirlo. Pero ¿cómo cambia uno la actitud? La actitud tiene que ver con el pensamiento. El pensamiento tiene una fuerza tremenda. Y nosotros venimos muy condicionados, aunque haya sido con amor. Siempre les digo, en estos días, tomando la filosofía de los toltecas, que ellos dicen que nosotros no elegimos nuestro nombre, no elegimos nuestra ropa, no elegimos nuestra religión, no elegimos la comida,
no
elegimos ni siquiera moralmente qué es lo que está bien y lo que está mal. Somos producto de una serie de mandatos, no solamente de papá y mamá, con amor, sino a su vez de los abuelos que a papá y mamá le fueron diciendo eso, y de la sociedad que en ese momento decía qué estaba bien y qué estaba mal. Hoy nosotros, en nuestra generación, nos estamos replanteando hasta la tecnología. Nos estamos replanteando cuestiones de moralidad, programas de televisión que amábamos como, no sé, El Negro Olmedo, hoy no tendrían cabida en el aire. Y un montón de cosas están cambiando muy rápidamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre es tiempo, porque bailamos al compás de lo que quisieron, por más que nos hayan amado, padres, sociedad, jefes. Es un buen tiempo, sobre todo en esta parte donde ya estamos maduritos y no queda tanto hilo en el carretel, para descubrir verdaderamente qué nos quedó por dar. Así que, mi querido Negrito, si lo que te quedó por dar es hacer un programa de radio, metele con todo. Acá vas a encontrar un amigo, un ayudante.
Bueno, muchas gracias, Adrián.
Para que cumpla.
Sé que es de corazón.
Sí, totalmente.
Muchas gracias.
Lo que necesites.
Y lo claro. mismo vos, Norita.
Pero por supuesto.
Es un placer compartir.
Te digo
compartir.
Que podríamos hacer. Este es un buen quinteto. Sexteto, ya no sé cuánto.
Sí, claro.
Lo podemos repetir.
Debe ser medio caro. Debemos sostener ser todo esto. Sostener todo esto debe ser un poco caro. Pero,
Está bueno, también.
Si lo dividen, bueno. Está bueno.
Y gracias, como siempre, por la invitación.
Gracias a vos por venir, Negro.
Gracias por la invitación. Gracias, chicas, por la compañía. En ese lugar donde está la nena, ¿cómo es el nombre? No me acuerdo.
Marianita
Clark.
Está Marianita.
Gracias por lo de
Se sentaba un tipo muy, muy grandote, que además era locutor, grande de alma, que era Lionel Godoy.
Ah, sí.
Cuando era Radio El Mundo, trabajaba
sí,
acá en este
sí, lo con,
así que ese símbolo que también, donde esté, el abrazo grandote desde la tierra.
La noche con amigos.
Claro. Sí. Así y es. Bueno, un saludo muy grande. Y no ignoremos nunca la realidad del que pasa por al lado nuestro. Que eso también hace hombres importantes en la vida. Un beso grande, gracias a todos.
No, gracias
Luis, gracias.
Feliz día a todos los
gracias, gracias, Nora.
Y hoy que ponía Badía, visibilizó la profesión. Gracias, Adrián, por visibilizar nuestra profesión en este día.
Gracias.
Bueno, muchas gracias.
Somos los Salieris del Beto.
Sí.
Chao.
Gracias.
Nunca es tarde. Adrián Noriega por Nacional.